Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras, la Creedence Clearwater Revival nos recuerda que no son hijos afortunados ellos, un servidor tampoco, pero no le hace falta, porque la fortuna que no tuvo de cuna la tuvo encontrando la radio. Venimos ya, estamos en resaca del Día Mundial de la Radio, a uno le dura 364 días más, y espero que también, por ejemplo, a Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Sí, para mí mi vida es la radio.
Oh,
la radio.
Qué maravilla.
Es desde niño, prácticamente, desde niño, ¿eh? Estaba escuchando la radio con mi abuela, estábamos allí oyendo cualquier programa, después los 40 principales desde pequeño casi.
Vaya.
Y he seguido en la radio y ahora en Onda Madrid maravillosamente bien, porque esa emisora que está cumpliendo una labor extraordinaria con Madrid y con,
además
todo,
que sí, además
y con
que
todos
sí.
Que vivimos.
¿Quién le iba a decir a ese Fernandito que escuchaba los 40 principales que iba a ser luego no solo usuario y oyente, sino también hacedor de radio, Fernando?
Bueno, eso todavía no me lo creo, o sea, el poder, además es que es mágico, fíjate que yo he estado mucho en televisión y tal, pero me gusta mucho más la radio que la televisión, es más, lo decía muy bien Humberto Eco, ¿no? Llamaba medios cálidos y medios fríos. La televisión es un medio frío, que además te obliga a estar un poco.
Sí.
La radio es un medio caliente, que puedes estar haciendo cualquier cosa, paseando por la calle, conduciendo, yendo en un tren, estando en casa tranquilamente y estás oyendo la radio. Además, la radio te acompaña porque es como una voz, ¿no?
Sí.
Como la voz de unos amigos, que tienes la suerte de decir, hombre, porque a veces no en la vida real esto no pasa, ¿no? En la vida cotidiana, es decir, quiero ver a fulanito ya, pero fulanito está viviendo ahora en no sé dónde.
Claro, claro.
Pero
claro.
Dices, no, yo quiero escuchar las cinco letras y me pongo a escuchar. Y ahora ya con los podcasts no te quiero ni contar.
Sí, sí.
Ya esto es el.
Ayer repetí hasta la saciedad lo que parimos aquel entre una fuente y un río, que no sé cómo me salió, pero claro, me pincháis y me vienen las musas esto de que la tele te habla a la cara y la radio te susurra al oído. Y lo repetí hasta la saciedad, porque
sí,
me encantó,
sí.
Porque es así, es cierto, sientes que es para ti.
Es verdad.
Vamos
es verdad.
A susurrar también a Elena Cortés.
Claro.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tú también contenta, ¿no?, con el Día de la Radio, aunque estemos en resaca ya.
Hombre, claro, a mí me encanta la radio también. Mira que yo soy una señora de papel, pero es verdad que la radio cumple esa función también de acompañar, ¿no? De estar siempre contigo. Obviamente no puedes estar siempre leyendo, pero sí puedes estar siempre, ¿no?, con una voz que te susurra. La verdad que es una definición muy acertada y muy bonita. Y la radio es eso. Yo creo que a todo el mundo le recuerda a casa, ¿no? Que eso también es muy bonito. Sí. Es como, pues eso, a infancia, a tu
salud. Es verdad. La tenemos que registrar esto, porque algún día lo dirá otro y se lo adjudicará, y lo tenemos que registrar esto de susurrar al oído. Siempre está contigo la radio, dice Elena Cortés. Emilio del Río, tú también estás siempre con nosotros. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, qué alegría oíros. Sí, la radio para mí es muy importante, ha sido muy importante en la vida. Lo es ahora, todavía no me creo que esté interviniendo en un programa en Onda Madrid, y es que me he educado con la radio.
Mi
infancia, toda mi vida, mi juventud, siempre ha sido una vida con la radio puesta. Yo recuerdo por la noche mi padre llevaba de la fábrica tarea a casa, y entonces ahí estaban haciendo la tarea en casa, en una fábrica de calzado, y la radio puesta por las noches y por la mañana siempre, y las telenovelas, Guillermo Sautier Casaseca. De la tarde, de comienzos de la tarde, sí.
Bueno.
Uno de los capítulos de uno de... cita, pero se titula Días de Radio, en homenaje a la radio y a Woody Allen, a esa película fantástica de Woody Allen.
Sí,
y un homenaje a la radio. Sí.
Pues
es maravillosa. Como decía Fernando, es un medio cálido.
Sigamos homenajeando a la radio. Y además, como decía Fernando, y decíais, suscribíais vosotros, Elena y tú, la radio permite hacer otras cosas. Mientras uno la escucha, permite hacer otras cosas. Ojo, que lo que voy a decir también permite hacerlo la televisión. Pero claro, no entra igual la comida si no la estás mirando a los ojos a la comida y estás con la mirada puesta a la tele. En cambio, con la radio podemos comer y podemos mirar lo que comemos, porque ¿qué son los ojos sino el órgano que nos sirve para empezar a comer, comer por los ojos. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Verdad o mentira, pues, hombre, Carlos? ¿Hay que mirar a la cara a la comida, sí o no?
No, absolutamente. Y además la comida también se oye, ¿no? Porque el crujiente, los crujientes, los determinados, un cuchillo cortando una carne, bueno, también tiene sonido la comida, ¿no? Y eso, bueno, yo además, igual que todos los que me han precedido, todos mis compañeros del programa, yo soy un incondicional de la radio, porque yo por edad además no existía la televisión cuando yo era pequeño, y por tanto lo que se oía era la radio. Y el gran descubrimiento de la radio, que cuando yo era pequeño todavía se oía, había un aparato en casa grande, una radio grande, y la gente la oía, o la familia la oía, juntamente, pero luego llegó un avance, un cambio, ¿no? Que ya te permitían trasladarte con la radio a distintos sitios de la casa o sacarlo a la calle, ¿no? Y yo siempre recuerdo mi bisabuela. Yo pasé una temporada viviendo con una bisabuela mía que era muy joven, a pesar de ser bisabuela.
Sí.
Y ella por la noche siempre oía la radio, ¿no? Y entonces yo estaba al lado de ella y dormía con ella y en la misma habitación. Y la radio estaba allí, y recuerdo que le encantaban unos programas de terror que había en Radio Madrid en la época, y yo estaba aterrorizado por las noches oyendo esos programas, pero al mismo tiempo iba sintonizando con la radio y me iba familiarizando, ¿no? Y la radio está en mi vida absolutamente como la de Fernando y como la de Emilio y mucho más joven Elena, pero evidentemente también nos ha marcado, ¿no?
Pues me alegra mucho que hayáis hecho este repaso tan bonito con lisonjas hacia la radio, porque hasta aquí vamos a hablar del Día Mundial de la Radio, porque al margen de todas las propuestas que traigáis, como siempre las cinco letras, literatura, gastronomía, cine, series, etcétera, hoy hay que hablar del amor. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling. Qué bien suenan las cosas a veces en inglés, porque claro, lo siento en los dedos de las manos y lo siento en los deditos de los pies. Hombre, ahí ya perdemos el romanticismo, ¿eh? Cuando se mete un pie de por medio, depende de cómo, pero se cae toda la canción. Así que vamos a quedarnos con la versión en inglés. Estas cuatro bodas y un funeral, por cierto, una película que algún día hay que hablar de ella, porque sin lugar a dudas lo merece. Pero independientemente que tengamos de fondo el amor, que puedes hablar de él y dedicarle una oda si quieres, Elena, hoy traes una serie. Bueno, primero háblame del amor, Elena. No te gusta mucho a ti todo lo que rodea al día 14 de febrero, ¿no?
Te iba a decir, porque la serie que he traído hoy no es muy romántica.
Claro, claro, ¿no? Claro. No lo quería yo hilar por eso, ¿sabes?
Ahora, claro, claro, ahora lo veremos. No, a mí me parece estupendo que haya un día que nos sirva como excusa para decirle a la gente que queremos que la queremos, ¿no? Pero y no solo el amor romántico, ¿no? Pues el amor también a los amigos, el amor familiar. O sea, bueno, ¿no? Entender así el amor en un sentido amplio. No solo como, ¿no?, el ramo de rosas que hay que regalar obligatoriamente hoy, ¿no? No, 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 no. Yo creo que, y a veces mejor los gestos que esa oda consumista, ¿no? Que al final lo convertimos todo en un motivo para seguir comprando cosas.
Además que sí. Y luego además luego pasa el tiempo, Elena, y queda una frase que me encantó cuando la escuché, que es un minuto de silencio por el dinero que nos hemos gastado en nuestras ex. Y es verdad, ese ya no vuelve, ese ya se fue y no vuelve. Pero bueno, decías el amor en sentido amplio. Bueno, por ejemplo, también amor por las series.
Amor por las series.
España inicia una nueva etapa bajo el firme liderazgo de su gloriosa majestad, Felipe V.
Su majestad muestra un agotamiento severo.
¿Agotamiento?
Está siendo presa de una aguda melancolía de corte hipocondríaco.
¿Y a quién ponemos?
Podría ser peor, podría ser una Austria. Es un Borbón.
Isa de Orleans no es una yegua.
No, pero es francesa.
La francesa.
Yo quiero ayudar a mi pueblo. Quiero que sea próspero.
Nos ha cortado el gasto.
¿Qué quieres que haga, Isabel?
Ahora el chico es rey.
Es que siento como una mano negra acechando sobre mi reinado.
Una sola gota podría acabar con
el
enemigo.
Qué buena pinta tiene lo que escuchamos, Elena, de verdad, de verdad. O sea, hay veces que veo un tráiler de algo español, cine o serie, y digo, uff, Uf, qué casposo. Esto todo lo contrario. O sea,
no, es loco.
Es que es completamente loco, pero ya con una frase como podría ser peor, podría ser un Austria, no, es un Borbón. Vamos, es que esto ya hay que ver la serie, claro, hay que verla.
Sí, hay que advertir, bueno, lo que estamos escuchando es La vida breve, que es una comedia de 6 capítulos. Los 3 primeros ya se han estrenado en Movistar Plus y los 3 siguientes se estrenan la semana que viene. Y como escuchábamos, es una comedia, pero una comedia que nos habla del reinado más breve de la historia de España, ¿no? Que es el de Luis I. Entonces, bueno, es difícil, lo primero que hay que decir es que es muy difícil hacer comedia con la monarquía, ¿no? Aunque sea con un reinado que ocurrió hace siglos. Y es verdad que aquí los creadores... Cristóbal Garrido y Adolfo Valor lo hacen muy bien, pero es un humor que al final lo que busca es hacer guiños a la actualidad, ¿no? Se habla pues eso del nacionalismo, se habla del problema de la vivienda, pero el humor es un poco una excusa para hablar de los problemas de la España actual, ¿no? Y nos vamos en realidad al reinado de Luis I para hablar de lo que sigue estando igual de mal que hace siglos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la propuesta es arriesgada y tiene varias cosas que la hacen también muy distinta, no solo este tipo de humor, que ya os digo que es un humor que no es para todos los públicos, ¿no? Puede haber gente que piense que roce un poco porque no es un humor de carcajada, incluso a veces rozan el absurdo, ¿no? La comedia surge de pues eso, de la confusión de personajes del siglo XV hablando, del siglo XVI hablando del problema de la vivienda o hablando del nacionalismo o hablando, bueno, ¿no? Cosas que son muy actuales, también con un lenguaje muy actual, ¿no? Y con palabras que, claro, nunca diría, claro. Nunca diría Luis I, nunca diría Felipe V, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es muy curiosa. Luego está muy bien interpretada porque a Felipe V le da vida a Javier Gutiérrez y a su esposa, a Isabel, le da vida... Leonor Watling. Entonces ahí tenemos un elenco encabezado por dos pedazos de actores que se mueven muy bien en el terreno de la comedia, ¿no? También que no es sencillo, de nuevo, porque no es una comedia exagerada o una comedia de carcajadas, sino es una comedia en la que todo tiene que estar aparentemente serio. En los guiños con la realidad, pues obviamente hay muchos guiños con la realidad, hay muchas licencias. Pero también hay muchas cosas que están sacadas de la historia, ¿no? De hecho, en el primer capítulo Felipe V empieza a ver como ranas, ¿no? Que era algo que le pasaba a él, ¿no? Que tenía ahí un problemilla y trastorno mental. Incluso decían que se creía una. La serie no va tan lejos, pero bueno, que sí que refleja esas, ¿no? Esas locuras que tenían esos reyes. Y luego es también distinta porque todo está muy bien empaquetado. Me explico, es una comedia que ha sido rodada en palacios de patrimonio nacional, en la granja, o sea, han llegado a un acuerdo y normalmente en la comedia no es habitual que esté tan cuidada la estética, ¿no? Que tengamos escenarios tan reales, vestuarios tan bien cuidados, ¿no? Parece que a veces la comedia sigue siendo un poco heredera de la sitcom, ¿no? De, bueno, al final el encanto de la comedia va a estar en el guión, no es necesario que tengamos, ¿no?, escenarios tan elaborados, y aquí al revés, el envoltorio de la serie es perfecto, o sea, ya os digo que está rodado en escenarios reales y eso, quieras o no, se ve y se transmite, ¿no? Entonces, es verdad que quizá esta recomendación no es una serie para todos los públicos, pero si os gusta, a mí la verdad es que yo siento debilidad por las comedias, me gustan casi todas, del humor más absurdo, sí, hasta las que sean así, ¿no?
Me ha recordado el tráiler del propio Luis, el que podría ser peor, ¿no? El llamado a suceder y el del reinado breve. Me ha recordado la interpretación a la que hizo, no recuerdo el actor, pero de Mozart en Amadeus. Esta risa alocada, este carácter infantil, ¿no? Que parece que todo el rato sí. Está... me ha recordado muchísimo, habría que preguntarle porque a lo mejor se ha basado en ello, porque me pareció una interpretación espectacular, de hecho de Oscar, y es verdad que aquí me ha recordado mucho, como aliciente, otro aliciente más para ver la serie, porque desde luego al final en nuestra historia, y es vista desde otro punto de vista, tratada desde ahora, con las gafas de ahora, pero en tono comedia, porque si haces el ejercicio contrario en tono serio, es equivocado, claro. Tratar la historia con las gafas de ahora, pues te vas a enfadar, o vas a discutir, o vas a polemizar. Pero si lo haces con comedia, es otra cosa.
Sí. Son términos, sí, a veces son realidades a las que casi mejor no acercarse a través de la comedia.
Totalmente.
A mí me recuerda a otra comedia de romanos que estrenó Movistar hace años, ¿no? Es un poco, no recuerdo ahora el nombre, pero es un poco ese
¿De
humor
romanos?
De... Sí, una de romanos.
Bueno, si ya tienes a Emilio ahí. Como la liebres. Ha saltado Emilio, como la liebres.
¿Cuál? Es que no caigo.
¿Te acuerdas, Emilio? El nombre estaba...
¡Ay, sí! Sí, ya está. Sí, de producción propia. Ay, ¿cómo se llama este actor que sale...?
¿Era Julián López uno de los protagonistas? ¿Puede ser?
Julián López, exactamente, sí. Julián López. Sí.
No es justo antes de Cristo, ¿no?
Justo antes de Cristo.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, justo antes de Cristo.
Lo he buscado, no tenía ni idea. Todo se ha dicho.
Es justo.
Muy bueno, y muy bueno Julián López. Muy bueno, ¿eh?
Pues es un poco ese sentido del humor, ¿no? Ese mismo punto del humor, ¿no? A mí, yo la verdad es que tengo que reconocer que siento debilidad por estos creadores, que son los mismos, aprovechando que estamos también de resaca del Día de la Radio, de los de Reyes de la Noche, que es otra serie de Movistar. ¿Os acordáis que nos presentaba la batalla en las ondas de,
pues estuvo muy bien, ¿eh?,
de José María García? Sí. Esa serie a mí me encantaba, es verdad que era otro tipo de humor. Es una pena que durase poco, ¿no? Yo creo que ahí hubiesen tenido material dramático o material de comedia para escribir mucho más, ¿no? Pero bueno, este es otro tipo de comedia, pero la verdad que a mí me gusta mucho creo que estos creadores son muy buenos en el ámbito de la comedia y logran, ¿no? Y lo han demostrado con series que tienen puntos de vista muy distintos, ¿no? Porque no tiene nada que ver de esos Reyes de la Noche, que fue su última producción juntos, con esta Vida Breve, pero bueno, demuestran que dominan distintos registros, y yo creo que las dos son muy recomendables, aunque ya os digo que, oye, igual el humor es algo que es muy complicado dar con la tecla y que no siempre, ¿no? Incluso tiene un punto
y demuestran algo que el buen profesor ha conseguido contagiar siempre a los alumnos, que la historia es muy divertida, puede ser muy divertida la historia, ¿es verdad?
Sí, no, y de hecho, bueno, es que aquí hay cosas, luego ya te dan ganas de buscar, ¿no? Yo he empezado a buscar el primer capítulo. Pues eso, cuando ves lo de la escena de la rana, dices, esto tiene que ser ficción.
Claro.
Es que de verdad Felipe V tenía, ¿no? Él tenía trastornos que llegó un momento que se pensaba rana. O sea, cosas muy locas. Que
bueno, pues La Vida Breve, Movistar Plus, capítulos, número de capítulos, duración, Elena.
6 capítulos, muy cortita, de 35 minutos, así, formato comedia. Y ya os digo, los 3 primeros ya se pueden ver, está como dividida en 2 partes, los 3 primeros ya se pueden disfrutar y los 3 siguientes a partir de la próxima semana.
Muy bien, pues anotado queda. Elena, muchas gracias como siempre por la recomendación en este caso de series. A seguir disfrutando el día de San Valentín de la forma que tú estimes oportuno, besando ranas o no, lo que tú quieras. Y oye, vamos a seguir hablando de amor, pero en literatura, porque claro, Emilio, vamos a ver. Tú vienes con un libro que, entre otras muchas cosas, trata sobre el amor y también sobre la comedia, una comedia romántica, podríamos decir, en cierta forma. Lo que pasa es que, claro, yo quiero que hables de ello, pero no quiero que hables solo de ello. Y como yo he dicho que hay amor y hay también desamor, pues a lo mejor a los del desamor les viene bien de vez en cuando autoayudarse con los clásicos. No sé, digo, ¿o no, Emilio?
Los clásicos nos sirven para el amor, para el desamor y para la vida en general.
Es verdad.
Son nuestros guías, son los que nos ayudan a encontrar las claves para ser feliz. Luego te lo tienes que trabajar, porque las emociones hay que entrenarlas también.
Hombre, claro.
De la misma forma que nos entrenamos físicamente.
Vaya que sí,
eso
que
lo entendemos.
Trabajar,
pues también
amigo.
Emocionalmente hay que entrenarse, pero hay que saber qué es lo que hay que hacer. Y eso nos lo dicen los clásicos. En este mundo en el que hay tantos invasión de manuales de autoayuda, de gurú, ¿sabes? De coach y tal, motivacionales. Yo cada vez que escucho la palabra motivacional me echo a temblar. Bueno, pues los clásicos son los de verdad, son autoayuda de la buena, porque Séneca, Marco Aurelio, etcétera, escriben autoayuda, pero de la buena. Y nos ayudan a encontrar esas claves con las que entrenarnos emocionalmente y ser felices.
Bueno, decía yo autoayúdate con los clásicos, ¿ves? Y sabía yo que Emilio, como ya habló de ello el otro día, pues el hombre es tan humilde que no quiere hablar más. Bueno, pues lo digo yo, el autoayúdate con los clásicos es la coletilla de Carpe Diem, que es el nuevo libro de Emilio del Río. Que sigues de gira por ahí, ¿no, Emilio?
Sigo de gira, sí, esta semana he estado en... en Zaragoza, uh-huh. Santiago, ayer en Barcelona, hoy Sevilla, con el libro Carpe Diem, autoayúdate con los clásicos, porque, bueno, el título lo digo todo, Carpe Diem, yo siempre lo traduzco como, ¿os acordáis del final de la vida de Brian? Están crucificados, van a morir, saben que van a morir, ¿y qué hacen? ¿Se ponen a cantar, a lloriquear? No, se ponen a cantar y a silbar, busca el lado positivo de la vida. Eso es Carpe Diem, ¿no? Eso y luego autoayúdate con los clásicos, porque los clásicos escriben autoayuda, pero de la buena, que eso es importante, de la que nos sirve de verdad, de la que te ayuda a tener muy claro cosas como que tienes que asumir el cambio, que es lo único permanente en la vida, buscar el equilibrio interior, el valor del perdón, no por los demás, sino por uno mismo, la importancia de la amistad, en fin, los clásicos, como decía, son nuestros guías, y eso es lo que cuento en Carpe Diem, que no es un libro de teorías ni de filosofías, que no está en contra de eso, obviamente. Bueno, esas pues las cuento en la universidad, no, aquí es para el gran público, para los lectores, para que sepan con qué se tienen que entrenar para educar sus emociones.
Tenía que hacer el guiño, antes de ir con el libro que hoy nos traes, Emilio, al que no le sirva la autoayuda, pues mira, que se vaya a un rincón oscuro, que se desfogue y que lo haga cantando bien alto por aquellos que mejor componen y que mejor cantan al desamor, que son los latinos.
Claro que estoy llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir y que te vas destrozando mi vida, o que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo que mendigarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte.
Son unos maestros, o sea, son inigualables. En esto son inigualables, inigualables.
Escucha, es fantástico.
Es que no hay nadie a la altura. Es que, de verdad, te quería dar paso antes, Emilio, pero es que no podía cortar ningún verso. Es que cada verso me invitaba a escuchar el siguiente. Nada.
Pero es absolutamente buenísimo, por favor. Sí, la verdad no que lo había escuchado además.
A este le hicieron daño, Fernando.
Este canta desde el desamor,
Canta sí, ojo, este canta, mira, Fernando, yo creo que también se sigue relamiendo con la letra, porque es que la verdad que canta el desamor. Pero nosotros estamos diciendo que nos quedamos con la comedia y sobre todo con el amor. Y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, yo creo que tiene un poquito de ambos, bueno, un mucho de uno y un poquito del otro, ¿no?
Sí, de las dos cosas. Hoy traigo una de las grandes novelas del 19, Orgullo y Prejuicio, de una de las grandísimas escritoras del 19, del 18, del 19 y de la historia de la literatura, es Jane Austen. Y la traigo doblemente. Primero, porque estamos en el aniversario 250 de su nacimiento. Hoy es este año es el año Austen. Y segundo, porque lo estamos contando en San Valentín. Entonces, si hay alguien que le da forma al romanticismo moderno, esa es Jane Austen. Es una escritora británica, nacida en 1775, murió en 1817. Sus obras se centran en la vida y costumbres de la burguesía rural de finales del 18 y comienzos del 19. Austen escribe sobre el matrimonio, la posición social, la mujer en una sociedad donde las opciones femeninas eran extraordinariamente limitadas. Eso lo hace con un estilo extraordinario, ironía, humor sutil, una observación agudísima de las relaciones humanas. Es una muestra del papel de la mujer en la época. Sus novelas fueron publicadas de forma anónima en vida, ¿eh? Pero hoy, como digo, se considera una de las grandes de la literatura inglesa y yo diría de la literatura en general. Sí, las obras principales... Que un día podíamos hacer un especial Austin, ya que estamos en el año Austin, porque...
Es verdad, cierto.
¿Cuántas versiones de series, Elena, Jesús, de películas, se han hecho de sus obras? Sense and Sensibility, Sentido y Sensibilidad.
Y te subo la apuesta, se han hecho y se harán. Y se harán, porque va a seguir dando, va a seguir dando productos culturales. Sí, sí.
Sentido y Sensibilidad, fíjate, con Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, bueno... El peliculón este del 95. Luego hay una serie también de la BBC. Sentido y Sensibilidad es de 1811, ¿no?
Sí.
Luego escribe Orgullo y Prejuicio, que es la que he traído hoy, que me parece un obrón. Ese es de 1813. Hay serie de la BBC, hay también película. Bueno, yo qué sé cuántas películas hay. O sea, ya desde 1940 hay varias. Yo recuerdo la de 2005 con Keira Knightley, ¿no?
Sí, sí, esa es la
hay
que...
Hay también una versión estilo Bollywood, que eso es buenísimo.
Ah, ¿sí? Ah, no lo
sabía. La vi también, ¿no? Sí. Vale. Yo es que soy muy, muy Austin, ¿no? Bueno, luego está Emma de Mansfield Park, es otra de las grandes, y Emma y Persuasión, que esa es póstuma, que esa es otra de las novelonas, ¿no? De las grandes novelas de Austin. Bueno, en Orgullo y Prejuicio... La novela sigue a Elizabeth Bennet, que es una joven inteligente con una personalidad muy fuerte en la Inglaterra del 19, y su familia, encabezada por su madre, por la señora Bennet, está obsesionada con casar bien a sus 5 hijas, ¿no? Entonces llega Mr. Bingley, y un amigo suyo muy arrogante, el señor Darcy, y esto provoca una serie de enredos sentimentales. Entonces Elizabeth, por un lado, se enfrenta a los prejuicios de clase y a sus propias ideas preconcebidas sobre Darcy, porque lo considera muy orgulloso y él va de eso en la vida, pero a lo largo de la historia descubre su verdadera naturaleza, cambia su opinión sobre él, supera varios obstáculos, incluyendo el escándalo causado por su hermana menor y las intrigas de Lady Catherine, y Elizabeth y Darcy acaban enamorándose y casándose, demostrando que el amor puede superar tanto el orgullo como los prejuicios.
Pues además
entonces,
que sí.
Esta es la novela, Jesús, para hoy.
Esa es la lectura.
Orgullo y Prejuicio.
Orgullo y Prejuicio.
Es una obra maestra de la literatura romántica y de la crítica social, ¿eh? Es una obra maestra, por un lado, de la literatura romántica y de la crítica social también, ¿eh? Porque Austin retrata la
hipocresía. Y sin ser pretenciosa, ¿eh? Porque no va con ello de cara, voy a ser crítica con la sociedad que me rodea y en la que se desarrolla esto.
No.
Pero lo es.
Lo hace con ironía. Y luego la relación entre Elizabeth y Darcy, yo creo que es una de las historias de amor más, después de Romeo y Julieta y tal, está en ese nivel, una de las más famosas de la literatura,
sí,
¿no?
Sí. Pues Orgullo y Prejuicio.
Y luego la prosa de Austin es fantástica.
La recomendación de Emilio del Río y la de un servidor, Autoayúdate con los clásicos, Carpe Diem, Autoayúdate con los clásicos de Emilio del Río. Esa la recomiendo yo también. Y dos pedazos de libros, que sin lugar a dudas merecen lectura. Dos recomendaciones literarias que se suman a la recomendación de La vida breve de Movistar Plus de Elena Cortés. Nos queda todavía mucho 5 letras, nos queda mucha cultura. Un momento.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Norato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión, los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11... te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras, seguimos, sigue siendo 14 de febrero. Fernando Rodríguez Lafuente, yo sé que sois más, yo también, de los Jacobi, los Umberto Tozzi y estos italianos que cantaban también al amor y al desamor y que conquistaron a toda una generación de españolas, porque la verdad, vamos, mi madre estaba como loca por ellos, estaba como loca. Pero en el ámbito moderno tenemos también a Eros Ramazzotti y esta canción, Una emoción para siempre. La he dejado en italiano por ti, Fernando, que sé que te gusta mucho este tipo de música.
A mí me gusta mucho y sobre todo me gusta una canción que hoy también estaría bien, de nuestro admiradísimo y queridísimo Franco Battiato, que es La estación de los amores, ¿no?
Buenísima,
porque
buenísima.
Es el día de los amores, ¿no? El día de San Valentín. Hay una película española dirigida por Fernando Palacios que tuvo muchísimo éxito, que se llamaba precisamente El día de San Valentín, haciendo ese actor norteamericano que se instaló en España, Jorge Rigaud, haciendo de San Valentín, que por cierto subía al cielo desde la Plaza de España, desde el edificio de la Torre de Madrid. Ahí subía cuando ya había arreglado a todas las parejas, a los Tony Leblanc, Conchita Velasco y demás. Pues ahí estaba el día de San Valentín, y para que la fiesta fuera perfecta, la película terminaba con la Tuna cantando San Valentín, Hoy no te olvido y tal y cual, ¿no? Una canción que se nos quedaba también a todos en la memoria.
Qué bueno. Pero, y qué grande la tuna.
La Tuna, sí. Sí,
además que sí.
Que, oye,
lo digo de primera mano, pero bueno, esa historia ya la dejo para otro día.
¿Otro día?
Sí.
Bueno, pues si me permitís voy a hablar de The Brutalist, la película de Brad dirigida por Brady Corbett, interpretada como suele ser habitual en él, de manera excepcional, por Adrian Brody.
Sí.
Pero también le acompañan, vamos, tiene un acompañamiento de lujo, porque es Felicity Jones, que es la mujer de protagonista, y Guy Pearce, que yo creo que es el mejor papel que ha hecho en su vida, de una especie como de multimillonario, mecenas, patronazgos y tal, ¿no?
Pues vamos a ver cómo suena la película y enseguida nos la desgranas un poquito, Fernando.
Encantado.
Primo.
Elizabeth está viva.
¿Qué?
Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra, y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los diseñé para que soportara la erosión de la ribera del Danubio.
Les he traído hasta aquí para que miren conmigo hacia adelante, hacia el futuro.
¿Qué te parece?
Es inusual, hasta para ti.
¿Cómo habla también nuestro idioma? A lo mejor puede ayudar a su marido a que deje de hablar como un limpiabotas. Lo siento, me la devuelves, por
Brutalist,
favor.
Fernando, ¿de qué trata?
Bueno, mira, pues ya casi con el tráiler perfectamente elegido, nos adelanta mucho la película. Bueno, Adrian Brody repite un poco un personaje, no repite, pero continúa esa línea espléndida que ya vimos en El pianista. La película trata de un arquitecto, húngaro, de Laszlo Topp, se llama en la película, que después de todo el desastre y toda la criminalidad del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, llega a Estados Unidos. Es húngaro, viene de las grandes corrientes arquitectónicas de antes de la guerra, como por ejemplo la alemana Bauhaus, y toda la película lo que nos va a plantear es sencillamente esa tensión que siempre existe entre la creación, lo que uno quiere hacer, en este caso el arquitecto, y lo que otros quieren que haga. Y entre esa tensión aparece un mecenas, un multimillonario, que es Whippers, que está dispuesto a apoyarle. Lo que pasa es que la cosa no es tan sencilla, quiere que haga una gran biblioteca, ¿no? La película tiene bastantes guiños, voy a decir dos guiños que son evidentes, ¿no? Pero si la vais a ver y nuestros oyentes.
Sí.
Una es al Ciudadano Kane de Orson Welles, de 1941, y otra es a una película que precisamente trataba de un arquitecto, que era El manantial, de Kim Vidor, protagonizada por Gary Cooper y que hacía era un poco la figura del gran arquitecto americano Frank Lloyd Wright, ¿no? Una de las frases que tenía precisamente elegidas para leeros es la que se ha puesto en el tráiler, ¿no? Porque hay un momento en el que dice: mis edificios están hechos para resistir la destrucción de las guerras y la erosión del tiempo, ¿no? La película transcurre entre los años, claro, final de la Segunda Guerra Mundial y de los 50, pero arranca con una cita de Goethe que me parece muy importante. Dice: nadie está más irremediablemente esclavizado que aquellos que creen falsamente que son libres. Tengo que deciros, oído cocina, que la película dura 214 minutos.
Uf.
Y que al estilo de Lo que el viento se llevó, entre otras, hay un intermedio. Se para y uno visite nuestro bar, visite nuestro cuento, y bueno, esa es una de las cosas que ha sido un poco también criticada, porque ha habido gentes que han dicho que, bueno, ¿para qué la interrupción, ¿no?
Yeah.
Hay que decir que se llevó la mejor dirección a la Mostra de Venecia, que yo creo que en los Oscars va a ser también notable, que hay una auténtica pasión por la arquitectura y que hay una especie como de participación del espectador, porque en el fondo la película se sale un poco del cine más actual, es,
¿sí?,
una feliz ruptura, y uno se hace su propia película. Es decir, la película es tan compleja, la situación es tan alambicada, está tan maravillosamente bien rodada, está interpretada, que se te pone la carne de gallina, que tú llegas a hacer tu propia película con un final, probablemente, como suelen ser los finales a veces, moderadamente polémico. En el tráiler que hemos puesto ya sale una de las cuestiones que también recorren la película, que es dos: el antisemitismo y el racismo de la sociedad norteamericana ante este exiliado húngaro huyendo del arquitecto brillantísimo que tiene que empezar a trabajar de lo que sea para poder seguir sobreviviendo. Hay otro elemento que os va a divertir, y es que está rodada en VistaVisión. VistaVisión no se utilizaba desde hace años, y si, para poneros un ejemplo, una de las películas que se hizo en VistaVisión fue Vértigo de Hitchcock, ¿no? Mm-hmm. Y la película verdaderamente tiene un argumento repleto, como os digo, de complejidades, de personajes en sombra, de esa lucha, sobre todo, de la lucha del arquitecto por llevar a cabo lo que él cree que debe hacer y no lo que es lo más común. Y eso tiene que ver con la película, porque la película, aun siendo de una gran proyección comercial como está teniendo, es una película que, insisto, se aparta de los cánones o de los estándares que estamos acostumbrados a ver del cine de Hollywood. Una película, no voy a decir rara, porque eso podría echar atrás a mucha gente, para nada. Es una película apasionante, en la que uno, si me permitís el titular, en la que uno se construye su propia película. Y eso, en el cine, es un hallazgo y algo para el lector, para el espectador, verdaderamente memorable.
Bueno, o sea, pues The Brutalist, la anotamos y también en esas quinielas que ya os dije, y lo tenemos que hacer, a ver si cuando se vayan acercando los Oscar, que ya son en marzo, lo hacemos la quiniela, pero Brutalist apunta alto, ya no solo porque lo digas, Fernando,
que
obviamente, sino porque los galardones previamente obtenidos, sí, pues apuntan a ello, ¿no? Así que,
exacto.
Así que ya veremos en qué queda. Desde luego, Adrián Brody... Es un fenómeno, es un fenómeno este actor.
No, acordaros en El pianista.
Ahí se consagró, claro.
Y aquí está. Ah, bueno, y una cuestión importante, porque claro, cuando le dicen por qué no habla nuestro idioma y tal y cual, y está hablando el mismo español, es como antiguamente cuando cambiaban los idiomas en las películas y como todo estaba en español, decía hable en cristiano, para no decir que, claro, que no hable en inglés porque estaba hablando en español.
Eso
no,
es, sí, sí,
no
sí.
Se le entendía. Pero que la vean en versión original, por favor, sin ninguna duda, porque ese cambio, ese esfuerzo, efectivamente, que hace el actor Adrián Brody por encarnar a alguien que no conoce el inglés o que conoce y que tiene que aprender, y esa evolución es otra de las partes importantes de la interpretación.
Qué complicado. O sea, imaginemos que nos dicen a nosotros que tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Que no sabemos español, castellano. Exacto. Y que tenemos que aprenderlo y evolucionar la película. Ese aprendizaje, no sé, complicado.
Ese aprendizaje, muy bien visto, porque ese es un esfuerzo que puede pasar inadvertido para el espectador, pero que tiene verdaderamente mucho mérito por parte del actor. Es una película, es de esas grandes películas, ¿sabes? ¿Recordáis Oppenheimer, ¿no? Pues va por ahí, ¿no? Una gran producción, grandes actores, un guión muy complejo y por lo tanto muy nada fácil en el mejor sentido del término, ¿no? Exige un esfuerzo por parte del espectador de atención, de detalles, ¿no? De curiosidades, pero que el espectador al final lo va uniendo todo como si fuera un puzzle y se va mucho más contento de esa película que se lo dan todo mascado a la película que él tiene que construirla, ¿no? Esto es un hallazgo verdaderamente notabilísimo por parte del director, ¿eh?
Pues anotado queda la recomendación de Fernando Rodríguez La Fuente, la recomendación cinematográfica. Vamos enseguida a la gastronómica y obviamente, pues para hablar de comida tenemos que hablar de la cocina española, claro que sí, y de la cocina madrileña, como muchas otras veces hemos hecho. Pero también los franceses siempre han tenido algo que decir en comida y en amor. Vaya golazo le metieron a la censura franquista con esta canción. Vaya golazo, Carlos Maribona, que es una canción que, bueno, va mucho más allá del amor. ¿O por qué llamarle amor si se trata de otra cosa, no?
Vale. Más. Pero como eran franceses, no se enteraron.
Claro, eso es. Dijeron, bueno, seguramente nos estén hablando pues de eso que decía yo, ¿no? De cocina. Seguro que está diciéndole uno al otro que qué bien cocina y que muchas gracias por ello. Bueno, el je t'aime, moi non plus, ¿no? El yo te quiero, pues yo a ti ya no, o yo no te quiero más. Que le respondía Serge Gainsbourg a Jane Birkin, vaya pareja también. Y con ella nos dirigimos a la cocina, pero no necesariamente, por supuesto, francesa. Además, ni mucho menos, Carlos.
Pues en absoluto francesa. Bueno, más bien vasca, porque fíjate que el origen de esto que vamos a hablar hoy está en el País Vasco, o sea que, bueno, es cruzar la frontera con Francia, tampoco está tan lejos, ¿no? Bueno, no, hoy traigo un tema que yo creo que alguna vez ya hemos comentado, pero que a la gente le sigue divirtiendo mucho, que son las gildas, ¿no? Las gildas son las banderillas más populares de España, probablemente. No digo la tapa más popular, pero sí digo la banderilla. Estamos ahí diferenciando conceptos, ¿no? Y bueno, pues estas gildas yo creo que ya son un icono de las barras, no solo del País Vasco, que es donde empezaron y donde se han ido popularizando, pero en Madrid no hay ya un bar que se precie que no tenga sus gildas, ¿no? Muchas hechas por el bar, pero también ahora hay empresas que se dedican a hacerlas, con lo cual muchas ya son medio industriales, ¿no? Bueno, yo creo que es un icono de las barras, la gilda, y sin embargo la gilda es muy reciente, porque supongo que todos conocéis la historia. Fue un bar de San Sebastián, que sigue abierto y que sigue funcionando muy bien, que es el Vallés, que está justo detrás de la Catedral del Buen Pastor. Bueno, pues en el año 48 era un despacho de vinos, ¿no? Y entonces, pues allí, para que la gente bebiera más, pues lo típico, les daban aceitunas, les daban guindillas, les daban anchoas, que eso siempre anima a beber porque da sed. Bueno, a alguien se le ocurrió, a algún cliente, parece una tontería que en el año 48 todavía a nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Pinchar las tres cosas, la aceituna, la guindilla y la anchoa con un palillo, ¿no? Bueno, y ya está.
Fíjate qué manera más simple, qué origen más simple y el legado que ha dejado, ¿eh?
Es que no existían antes. Bueno, pasa un poco como con las bravas, que ya hemos hablado aquí hace poco, que las bravas empiezan en los años 40 en los bares de Madrid. Tampoco existían antes, nadie hacía... hacía bravas. Bueno, pues con la Gilda pasa lo mismo. ¿Qué ocurre con la Gilda? Pues que, como en aquellos años, en el año 48-49, la película que triunfaba en los cines era Gilda, la película de George Cukor que protagonizaba Rita Hayworth y que además había generado una gran polémica en España, bueno, un escándalo, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces el propietario del bar dijo, ah, pues esto lo vamos a llamar Gilda. ¿Por qué? Porque era un pincho verde, salado y un poco picante.
¡Qué bueno! Película, ¿no? ¡Qué buenísimo!
Verde, salado y un poco picante. Entonces, buenísimo. Bueno, y de ahí viene el nombre de Gilda, que ya se ha popularizado, pero que muy poca gente asocia con aquella película que en aquellos años pues estaba levantando aquel gran escándalo. Bueno, ya yo no vivía entonces, pero todos lo conocemos. Manifestaciones en la puerta del cine, en fin. La España moralista de los años 40 pues no lo entendía muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces de ahí sale la Gilda, ¿no? Y es simplemente tres ingredientes muy comunes pinchados en un palillo y ahí está la banderilla más española, más popular. ¿Cuál es el problema? En los últimos años se está abusando de la palabra Gilda. Ahora cualquier cosa que metes en un palillo lo llaman
sí,
Gilda.
Sí, se está pervirtiendo
Gilda,
un poco,
la Gilda
sí.
Auténtica es única y exclusivamente la que lleva estas tres cosas. Como mucho un boquerón en vinagre, como mucho se puede aceptar. Pero que te hagan Gildas con que llevan queso, que hagan Gildas que llevan salmón, que te hagan Gildas que llevan cosas súper extrañas y las llamen Gildas, a mí no me gusta nada.
Eso ya brocheta casi, ¿no?
Claro, son brochetas o banderillas.
O banderillas, exacto.
Claro, pero no las llamemos Gilda. La Gilda es la Gilda y ya está. Y no tiene comparación. Y esta tontería de poner tres cositas, la aceituna, la anchoa, piparra, pues ahí la tenemos, ¿no? Y la verdad es que, aunque empezó en el País Vasco, en Madrid tiene muchísima fuerza. Y fíjate, hay incluso una empresa de Vallecas que se llama Bombas y Lagartos, que las vende por internet y además de mucha calidad, ¿eh? De mucha calidad. Hacen todo tipo de banderillas, pero las Gildas en concreto están francamente buenas. Y luego pues en las barras pues las encontramos en muchos bares de Madrid, unas mejores que otras. Hay incluso un par de sitios que han abierto expresamente con la Gilda como protagonista. Hay uno que no sé si conocéis que se llama La Gildería, que está tiene dos en Madrid, uno en la calle Trafalgar y otro en la calle Calatrava, y que su gran especialidad, y de ahí el nombre, son las Gildas. Y hay otro que se llama Doble Gilda en Santa Engracia, que también trabajan las Gildas como producto principal.
Oye, fíjate qué producto que ya nacen en torno a él algunos locales. Esto es claro, llamativo.
No, es que es lo más popular, la Gilda. Yo creo que no hay nada más popular en las barras de España y, por supuesto, de Madrid, ¿no?
Es verdad que una barra sin Gilda...
Una Gilda te apetece, claro. Sí. Es que además, ¿qué mejor acompañamiento para una caña de cerveza?
Totalmente.
O para un vermú que una Gilda, ¿no? Que es algo ligero, que te lo tomas de un bocado y que te apetece, está rico y no te metes con una ración, a lo mejor, de una cosa más grande, ¿no? La Gilda, pum, pinchito.
Y quizá voy a decir una tontería, Carlos, pero estéticamente llama mucho la atención en una barra. Las Gildas, hombre, claro, así colocaditas, o sea, te dan ganas de tomar tapeo del aperitivo antes de la comida, ¿verdad?
Pues sí, porque además los ingredientes, las guindillas suelen ser muy brillantes de color, ¿no? La aceituna, luego el contraste con la anchoa, claro que te llama la atención, te entran por los ojos. Hablábamos antes de un poco de que la comida te tiene que entrar por los ojos, ¿no? Y es verdad. Y entonces es algo que te apetece. Y luego, pues a quién no le gusta, tampoco pican tanto, porque se utilizan normalmente guindillas más.
Sí,
más
no suele suaves, ser ¿no? tampoco, sí.
Pero a quién no le apetece, o sea, a todo el mundo le gusta la aceituna, a todo el mundo le gusta la anchoa y a todo el mundo, o a casi todo el mundo le gusta la guindilla, con lo cual es algo que tampoco te complica nada, ¿no?
Bueno, pues Gildas, adaptamos el producto, me ha encantado el origen, sí, Emilio.
Jesús, sí, una cosa, ¿os habéis dado cuenta además, así como todos los alcaldes dicen que tienen un microclima en su pueblo, que eso es genial, dice, porque aquí hay un microclima especial?
Sí, siempre,
especial.
Es verdad. Sí,
¿Os habéis fijado que en todos los sitios dicen que tenemos las mejores Gildas de España?
Las mejores Gildas, ah, sí, sí, claro.
Es
claro,
verdad.
Es que, o sea, esa es la...
Oye. Esas, o sea, hay, es buenísimo, sí, eso,
por
¿verdad?
La propia popularidad, al final. Pero claro, pasa lo mismo que con la tortilla de patata. En todos los sitios dicen sí, que aquí se hace la mejor tortilla de patata, ¿no? O las mejores croquetas. Las cosas que son muy populares, sí, a los bares o a los restaurantes les gusta destacarla, ¿no? Porque saben que va a enganchar clientes, claro, con eso.
Y son las que más se atropellan a menudo, precisamente por esto. Porque hay cada, claro, una, claro, claro. Es que decías, oye, tortilla de, no, patata. Oye, yo me he encontrado cada mejor como... tortilla de patatas que no veas.
Claro.
Y así como hay concurso nacional de tortilla de patata, patata y concurso de croquetas que hay en Madifusión, ¿no? Se disteis, ¿no, Carlos?
Sí, sí, sí.
¿De Gildas hay también Gildas, concurso nacional?
De Gildas no hay. De todas maneras,
pues
que
ya estamos tardando.
La buena Gilda en realidad no necesita más que una anchoa buena, cuanto mejor sea la anchoa, evidentemente.
Claro.
Que la piparra sea una piparra o la guindilla sea o también de calidad. O sea, los tres elementos sean de calidad. Pero es difícil ahí decir este es mejor que otro porque simplemente es el, sí, producto que tienes de origen, que tú tampoco
lo haces. Es lo único
lo haces,
que yo,
¿no?,
cocino. Es lo único que sé hacer.
No, en serio, ¿eh? Siempre pues, fuiste, bueno, un cocinilla, Emilio. Oye, siempre, Carlos, fuiste un cocinilla. Perdona, Fernando, tenías una pregunta.
¿Sabéis lo que hago yo? ¿Qué?
Sí, sí, Carlos. Oye, ese Vallés no tiene nada que ver con el restaurante que iba en la carretera de Burgos a Bilbao, ¿no?
No. No, no, este Vallés era un señor que se llamaba Blas Vallés y era un despacho de vinos.
Ya.
En realidad no, eran de esas tiendas que había en los años 40 que lo que hacían era vender vino y ponían dos o tres cositas de picar, pero que no se complicaba.
Venga, pues nos vamos a ir a la última pausa, que entre amor, Día de la Radio, Gildas, Orgullo y Prejuicio y demás, nos hemos comido estas cinco letras.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
De sobra sabes...
Bueno, pues hemos hablado de amor, hemos hablado de desamor, interpretaciones francesa e italiana del mismo. Obviamente había que terminar hablando del amor canalla, ¿eh? El amor también un poco de Joaquín Sabina, que aquí, ¿cuántas veces habrá sentido esto, verdad, Eli? Sin embargo, que despierto a tu lado mientras sueño con otras y cuando estoy con otras es contigo con la que sueño y de la que me acuerdo. Bueno, pues Sabina cantando al amor para despedir este cinco letras de hoy, San Valentín, día 14 de febrero. Como siempre, Elena Cortés, Emilio del Río, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
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 Gracias a ti. Un abrazo para todos.
Y nada, a seguir poniendo terrones de azúcar y vomitando arcoíris este fin de semana. Claro que sí, alarguemos el amor. ¿Por qué no? Alarguemos y celebremos el amor. Un saludo a todos. Un saludo también a ustedes, a los oyentes. A partir del lunes, 7 de la tarde, seguirá el enfoque. Hasta entonces, bueno, échennos de menos un poquito. Pero no demasiado. Disfruten, que tiene muchas recomendaciones por delante. Un abrazo.
El pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que baña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con toda si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio. Y al dormitorio el pan de cada día, y me envenenan los besos que voy dando.
¡Olé!
Que voy dando.